Bienvenidos sean todos a Crónicas del Multiverso. Aquí venimos a debatir, desentrañar, disertar, divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero. Eso sí, podemos hacernos pedazos, pero nunca, nunca nos haremos daño. Nos adentraremos en el noveno arte, la pantalla chica, el cine, la animación, los videojuegos, la literatura ciencioespeculativa, el manga, las novelas mexicanas de los 80s y los 90s, cómo va el Necaxa en la tabla. Típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos, aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Buenas noches, queridos y queridas croniqueras y croniqueros. Bienvenidos a otra ferviente función de sus crónicas, pláticas en la chimenea. Aquí en un muy sentido y apreciado homenaje al gran Akira Toriyama. Nos agarró esta fea noticia hace algunos días. Y pues bueno, vamos a platicar sobre el legado de este mangaka tan famoso a nivel mundial. Yo soy Bote, desde la ciudad de forma de perro, y nos acompaña Tania.
Tania, checando su micrófono, así. Tania, desde una ciudad que tiene playa y montaña, pero no es la montaña de nuestro amable maestro, ni la montaña de ningún ermitaño perdido en la montaña. Ni la montaña de Son Goku, pero sigue siendo un cerro.
También nos acompaña hoy Juan Pablo.
Buenas noches, aquí desde Kame House, con el buen maestro Rochi y la muy amable tortuga, llorando al muy querido Toriyama.
También nos acompaña en esta velada en tremendo otoño.
Tremendo Toño, aquí presente desde un lugar donde hay perros que hablan y dinosaurios y todo es comestible.
¡Sinaloa!
Y cerrando la alineación, cerrando la alineación estelar, nos acompaña a Fala.
Julio López desde la aldea Pingüino.
Ah, esa está inspirada.
Alguien tiene que recordarles que el señor era más que el niño chango, o sea.
Rayos, debí haber dicho un desierto donde el agua está escaseando.
¿Qué me y yo dice? Diablos, debí haber dicho jugando con cacas como Arale.
Jugando con cacas.
O en el nuevo juego más uno, viendo si ahora sí puedo derrotar a Labos de la manera más rápida. Con la mayor cantidad de ítems posible.
Pero perdieron la oportunidad. Y Toño, en tu caso, habría sido un excelente comeback, porque básicamente te hubiéramos dicho, no le digas tan feo al sindicato.
Oye, y sí fue tan prolífico hablar como mangaka Toriyama? Porque yo nada más le conozco esos dos.
Es que básicamente esta es la clase de cosas cuando uno tiene que entender que hay una pequeña diferencia entre ser un autor popular y ser un autor prolífico. O sea, y la realidad...
De hecho, no es tan escaso como autor, pero él sí tomó la decisión consciente de bajarle su carga de trabajo.
No, probablemente es que, la cosa es de que otros autores, incluso con la misma cantidad de años que trabajó Toriyama, han hecho más obras. O sea, esa es la idea. O sea, lo que pasa es que Toriyama básicamente tiene 4 obras piloto. O sea, son 4 obras que no le pegaron, son pequeñas cositas que en lo que se hacía famoso. Luego llega la gran obra que lo manda a la estratosfera, que es Doctor Slump. Y luego de Doctor Slump llega Dragon Ball, y Dragon Ball es algo que revoluciona para siempre la ¿cómo se llama?
La industria.
Pues, la industria.
El género, la industria, la demografía, la revista, la editorial.
Entonces, esencialmente, para cuando acaba Dragon Ball, o sea, Toriyama es un dios. O sea, en todo el sentido de la palabra, o sea, Toriyama, no, o sea, Toriyama no tenía necesidad de volver a trabajar, y técnicamente lo que hizo fue poner su empresa y te digo, como les dije en broma la otra vez, Toriyama hizo en aquella ocasión lo que hace Krusty con la escuela de payasos, ¿no? Y ustedes se dedicarán a hacer todas esas cosas que yo ya no hago, porque soy el director.
Mira, sinceramente, o sea, Toriyama sí aplicó la de Dios y dijo, y en el séptimo día voy a descansar.
Y de hecho, nada más rápido, lo que comentaba Tania de su chiste de Sandland, o sea, donde pudo haber dicho desiertos y agua, y todos le hubiéramos dicho, Sonora, pobre Toño. Pero no, o sea,
oportunidad perdida.
Sí, otra oportunidad perdida,
pero la cosa ahí fue que, por ejemplo, Sandland es un buen ejemplo de que un día, así ya, el Toriyama rico y descansado, un día, sin decirle a nadie, sacó 200 páginas de una historia y nada más porque tenía ganas de volver a hacer una historia. Y ahorita Sandland va a tener un resurgimiento.
Acuérdate que se lo tomó como reto. Alguien le dijo, ay, ¿cuánto que no puedes hacer un manga sin asistentes? Y el otro dijo, ¡oilo!
Entonces se lo aventó él solito, y básicamente ahora vamos a redescubrir Sandland en estos años, porque este es el año que vamos a ver un anime de Sandland, un videojuego de Sandland,
Y Panini tiene recientemente una reedición de Sandland, porque Vida había tenido una, pero no sé cuánta gente la compró.
Pues es que todo lo de Toriyama se compra, A mí sorpréndanme y tráiganme Dragon Boy y Wonder Island, que nunca se ha publicado en español.
Pues creo que está Kowa.
Kowa sí se publicó. Kowa...
¿Se publicó?
Sí.
O sea, pero sí.
No, ¿cómo estás, Tavo? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Tavo.
Buenas noches.
¿Tú lograste subirte a la nube voladora?
Más o menos. O sea, aquí tengo mi visión de Kowa por aquí arrumbada.
No sé si te quieras presentar en qué ubicación está. Hemos tenido varias oportunidades perdidas respecto a Sandland y al mundo de Chrono Trigger, así que quizás tú sí estás más inspirado.
Pues Sandland lo leí en su momento cuando lo trajo editorial, creo que era Vid.
No, Tavo, pero ya sabes que debes decir, Tavo, aquí desde, o sea, que hagas una referencia de Toriyama.
Aquí desde el desierto de Sonora.
Ay, sí, no perdí la oportunidad.
Qué crueles somos.
Ay, pues ¿por qué? Pues tienes razón, como ver dunas.
Oye, un lugar sin agua, gobernado por caciques y militarizado.
Me suena familiar.
No, hombre, pues tú tienes que ver Sandland, en una de esas hasta los demandas por haberse robado la historia de tu familia. Oye, ¿de pura casualidad tu abuelo no era un militar que construyó un tanque?
No, de pura casualidad, porque sí lo hubiera creído capaz.
cerca, pero tantito, pero casi no.
Bueno, entonces... primero que nada, muchas gracias por escucharnos. Este es nuestro primer podcast después de que el jefe cerró el changarro de vacaciones. O sea, ¿cómo odio al jefe? O sea, Héctor, te quiero, te amo. Pero siempre me voy a sentir insultado cuando me dices que soy como tu hermano, porque mi hermano me trata igual que tú. O sea, entonces, o sea, hiciste algo que mi hermano haría. O sea, me avisa de último momento que se va y que no puedo acceder a la casa porque cerró con llave. Así que sí, público, los extrañamos mucho. Hoy estaba programado hablar de la boticaria y aventarnos por el tobogán. Creo que ya nos atrasamos como 10 capítulos.
Sí.
Pero desgraciadamente, Akira Toriyama, uno de los más importantes, es influenciable, ¿verdad? Influyentes, autores de manga, murió y...
Tesoro Nacional vivo es de Japón, ya no más.
Oye, pues de entrada, aparentemente, creo que se moriría el presidente de México y no creo que México quedaría tan consternado como con la muerte de Toriyama.
Solo les digo que en Twitter empezaron a salir mensajes en inglés de por favor revisen que sus amigos mexicanos estén bien. Y un montón de respuestas de no lo estamos.
Yo tengo sabido que México, que Dragon Ball no es, o sea, cuando dicen cuáles son los países donde es más popular Dragon Ball, Japón está como en tercer o cuarto lugar. Y que siempre nos estamos peleando el segundo lugar con Perú, porque creo que el primer lugar es Brasil.
Porque ya hay más gente.
Bueno, Brasil tiene la ventaja numérica.
Pues por eso.
De número.
Que saquen el índice por billón de habitantes, ya veremos.
¿Per cápita?
Pero sí,
y los gringos no se han de quedar tan atrás, me imagino.
Los gringos, te digo que son también, la cosa es esa, es que haz de cuenta que ya ves que Perú es un país muy chiquito.
Uh-huh.
La cosa es esa, que básicamente es casi casi como si cada habitante de Perú es fan de Dragon Ball.
Sí.
O sea, igual que México y Brasil, Estados Unidos tiene mucha popularidad de Dragon Ball por su número de habitantes. Pero no es como si el 50 o 60% de la población fuera fan de Dragon Ball, aunque a veces lo parece.
Sí.
Entonces, pues, la idea aquí es que no vamos a ponernos, Toriyama, cómo te admiraba y cuánto influenciaste en mi vida, ni que fuéramos dibujantes y dibujantes de cómics y animadores.
Te va a pegar, ¿eh?
Tabo es el primero en andarse devaluando siempre.
Chiquillo.
Mira nomás, Falange tratando de salvar su pellejo.
Ah, chirrión.
Yo siempre le digo, Tavo, tú vales mucho y mereces respeto. Y Tavo siempre dice, ay, mis monitos feos, a nadie le importan. Pero
soy el único que capaz de que...
Subiste al tren del mame y hiciste tus dibujos tributo y te pusiste...
Solo hice uno.
Sí, hizo uno, ¿no?
Hice uno.
Ahí me lo mandan.
Está bonito.
Oye, y también escribiste una lagrimosa historia en Twitter de cómo Toriyama te inspiró a dibujar y a...
Pero ha forzado porque no quería poner nada.
O sea, como todo.
¿Querías que tu duelo fuera privado? ¿Qué pedo?
No, no quería escribir nada. Me gusta.
Ah, que o sea, palabras... te forzó la gerencia.
Casi, casi. De que por qué no pongo nada.
Yo pensé que era el clásico, dejen, ságanse al internet porque quiero estar solo. Así.
O sea, sí, o sea, vimos mangakas muy famosos, o sea, autores japoneses muy, muy famosos, o sea, el de One Piece, Eiichiro Oda hizo llorar, o sea, Eiichiro Oda fue básicamente el momento más grande de mi carrera, fue cuando Toriyama me dijo, amigo.
Es bien sabido que Toriyama tuvo muchos hijos metafóricos, literalmente mangakas que dicen yo me hice mangaka porque Toriyama me mostró el camino. También tenía varios hermanos metafóricos, porque sinceramente Masakatsu Katsura no es su hijo metafórico, es su hermano metafórico. Y muchos otros colegas de él son sus hermanos metafóricos.
Pues,
el de One Piece, el de Naruto son sus hijos. ¿Qué pasó?
Es que tradicionalmente, como funciona el sistema de, pues, siempre les dicen asistentes, sería casi pasantes, pero como funciona el sistema de trabajo en Japón, usualmente lo más cercano al hijo es el que llegó a trabajar contigo como asistente. Ya era medio raro eso de que yo siempre te admiré y tú fuiste la razón por la que entré a trabajar, porque usualmente los mangakas tienden a decir... Yo no puedo tener amigos en la industria porque todos son mi competencia.
Pues no ves Bakuman cuando se estaban pitorreando entre todos ahí en las fiestas de la editorial.
¡Ay, mira este! Oye, mira este inútil, solo vende 16 millones.
Y también acuérdate que muchos de ellos tienen hasta sus cartas de fans publicadas en la Jump de los 80s. No por nada un peleador de Kinnikuman era Pandaman de Eiichiro Oda.
Sí, porque... Por ejemplo. Sí, es que es de hecho, o sea, así como en los cómics de los Estados Unidos, la primera generación de personas que entraron a los cómics ya porque eran fans, son los que entran a trabajar en los años 70. En Japón, por la diferencia generacional, la guerra y todo lo demás, es hasta los 90s ya cuando ves los que realmente dijeron, yo entré a dibujar cómics porque yo crecí leyendo cómics.
O sea, pero ya más bien curioso, porque él jura y perjura que lo hizo por el dinero, de que andaba viendo si se ganaba un concurso y toma la que se lo ganó.
Pues sí, porque Toriyama no era un fan, ese es el punto. O sea, Toriyama es un autor de los 80s.
Él le tocó a Astro Boy de chavo.
Ajá, pero él no dijo yo quiero. O sea, de hecho, eso fue algo que hicieron mucho énfasis tanto Oda como el autor de Naruto. O sea, lo que más influenció en la industria que ellos ven, pues, como fans y autores, era que Toriyama cambia la idea de que ser lector de mangas es algo solo para niños. O sea, en los 70s hubo una tendencia que se descubrió que los universitarios leían mangas y se empezó a manejar la idea de que existía cómic sesudo, ¿no? Como en Estados Unidos. Pero la idea de que un cómic de una shonen lo pudiera leer un adulto, eso es algo que Toriyama normalizó.
Es que acuérdate que era cómic desechable.
Tu editor tiene justamente las anécdotas. Él comentaba que él quería trabajar para Playboy. ¿Sí? En Playboy por los artículos.
Pues de hecho se obvia que por las censuras y todo lo demás, la Playboy de Japón era más
Esa sí era por los artículos.
Esa sí era por los artículos.
Bueno, o sea, ahí sale Kinnikuman Issei. Ahí sale Kinnikuman. Okay.
Sí.
No, pero bueno, o sea, incluso con las imágenes censuradas o no, o sea, Playboy sí fue conocido por publicar una serie de novelas y una serie de artículos muy influyentes en esa época. Pero bueno, él comentaba que él quería editar para la Playboy y le dijeron, pues, hay shonen ya. y sí come, y él sí comenta que sí hubo un cambio de los mangakas a que los empezaran a empujar, digamos, a tener un poquito más de ambiciones, y estos pues jalaron para esa dirección.
Y bueno, el punto es pues que Toriyama es como se llama un autor que nos creó dos grandes obras, o sea, no se conformó con una, se creó dos obras que básicamente son primordiales para la difusión del humor y la difusión de la acción. O sea, Dragon Ball habla por sí solo. O sea, cuando una persona de cualquier edad piensa en algo que vulgarmente vos te va a llamar monas chinas, va a pensar en los cánones de Dragon Ball. O sea, pelos parados, gente gritando, energías azotando. O sea, Toriyama no fue el primero en hacer eso, pero fue el primero que lo hizo de una manera que todos los demás copiaron. Pero para mí, lo que hacía en Dr. Slump era aún más brillante. O sea, su tipo de humor, los personajes dementes y el hecho que Toriyama era bien depravado. O sea, a mí me encantaba que Dr. Slump era básicamente el doctor, el mil chistes.
Ándale.
O sea, Y ambas ideas, o sea, ambas vertientes de su dibujo, de su humor, de su narrativa, influenciaron a muchos autores de varios lugares, no solo de Japón, pero también no paró ahí. O sea, aquí en Occidente nosotros siempre vamos a pensar, los que juegan videojuegos, que el RPG más importante es Dragon Quest, es Final Fantasy. Pero para Japón, la serie más importante de todos los tiempos es Dragon Quest. Y en una época en la que los gráficos eran súper limitados, la música eran básicamente chips haciendo tu, 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 el arte de Akira Toriyama fue primordial para darle vida a ese mundo.
Es que ves los de Wizardry Ultima y todo eso eran, pues no eran artistas lo que hacían ahí, estaban bien horribles los monos, literal. Y ahí le metieron muchísimo arte. Aún pixeles limitados se podía entender todo. Podías ver el mugre limo, el hombre lobo, el dragón y se veían chidos en su momento.
Y deja eso, gracias a que era arte, la magia de la portada, las promocionales, el manual te dejaba ver con todas las capacidades que la imaginación no te iba a dar, porque de hecho eso se veía mucho en el Nintendo. O sea, nada más bastaba ver lo que hicieron con Dragon War o la versión americana de Dragon Quest. O sea, tienes el arte.
¿Cómo se les iba a ocurrir que nadie le iba a gustar el horrible arte de Toriyama y mejor le vamos a poner un arte de fantasía del libro?
Exactamente.
Nadie le gustan los monos chinos.
Te iba a decir, o sea, esos hermosos personajes bien bonitos y llenos de color e imaginación, no, pon una copia barata de Frank Frazetta.
Énfasis en barata.
O sea.
¿Y cómo dices que se llamaba? ¿Dragon qué?
Es Dragon Quest, es una de las tantas adaptaciones, no, por ejemplo, de Fly.
Sí, no digo, pero ¿cómo se llama el inglés?
Ah, Dragon Warrior. O sea, a pesar de que el título ya está en inglés, o sea, Dragon Quest, dijeron, no lo puedes llamar Quest, tiene que decir.
Acuérdate que a los tiempos en que todo era bien malote. Y Dragon Quest no es suficientemente malote, tienes que agregarle más malote.
Siempre han querido cambiar nombres por alguna razón. Por ejemplo, Rockman es el nombre original de Mega Man. Y en Estados Unidos dijeron, suena muy tonto, vamos a ponerle Mega.
Y esa portada está bien rara, ¿no?
Y la portada también era un ejemplo de que tiene que ser, tiene que verse malote. Hasta Kirby se veía malote.
¡Ay, sí! Es bien famoso que el pobre Kirby en Estados Unidos, a pesar que sí conserva su arte original, siempre le ponen una cara de enojado.
Las cejitas.
A ver, Toño, así, bueno, entonces ya nomás para concluir, entonces, Dragon Quest, hasta la fecha, cada que salía una nueva entrega, Toriyama, hacía los diseños de los personajes, o sea, tiene como 50,000 spin-offs, pero los 12, las dos entregas, principales, Toriyama era responsable. Hay algunos otros videojuegos, Gogo Ackman, Tobal, que
Blue Dragon.
Blue Dragon es particularmente triste el concepto, porque básicamente Microsoft pagó un chingo de dinero para hacer un RPG que pudiera gustarle a Japón, y todos trabajaron con huevo, hasta Toriyama.
Decía el videojuego basado en la caricatura exitosa y no al revés.
Sí. Ay, Juan Pablo, ¿qué anécdotas tienes que te gusta? O sea, ¿tienes así como que algo de tu niñez con Dragon Ball o le admirabas algo a Toriyama?
Pues de Toriyama, desde que lo empecé a ver, a la fecha le admiro que es muy, no sé si universal o muy fácil de ver a cualquier edad, en cualquier época, porque creo que en este año cumple 40 años su obra de Dragon Ball. Creo que en este año cumplía o cumple 40 años. Yo lo empecé a ver cuando tenía, mi adolescencia. Lo seguí viendo. Y tengo una anécdota que me contaba un amigo, que cuando él iba a ver a su novia en la prepa, el papá de su novia estaba viendo Dragon Ball. Y cada vez que iba a ver a su novia, el papá de su novia estaba viendo Dragon Ball, religiosamente, creo que Canal 5 la pasaba a la hora de la comida, 3 de la tarde. Y pues nosotros ya no la sabíamos porque ya lo habíamos visto 2-3 años antes. Y ahorita, en esta época, mis sobrinos que tienen, uno tiene 5 años y el otro tiene 9 años, la siguen viendo, igual que como lo vi yo y como lo vio en aquella época el papá de mi amigo. Digo, es un, lo longevo del mensaje de esta caricatura, de estos personajes que todavía siguen muy vigentes y que a la fecha pues se mantiene. Creo que recuerdo que fue hace 2 años, un mes antes de que se cerrara todo aquí las situaciones por la pandemia, que fue el final de Dragon Ball Super, aquí en la plaza principal de la ciudad, se transmitió el final de la serie. Y ahí estaba, media ciudad estaba ahí, en la plaza de la ciudad, y yo estaba ahí con mi sobrino. Y creo que fue en varias partes de la República donde también pasó algo similar. Entonces eso habla del fenómeno que era para muchas personas pues en el país.
Me hiciste recordar, esto me pasó hace como 10 años. Ya conoces lo perdido de Dios que está esta casa, ¿verdad?
Uh-huh.
Pues imagínate ahí a tu cuate Falange esperando en la carretera a que pase el camión. Se sube al camión y son como 40 minutos de tramo para llegar a la civilización. Y ni me acuerdo que tuve que ir, vamos a decir que fui al banco. Y fui a las 12 del día y salen de la escuela pública. O sea, fue hace 10 años, pero estamos hablando que ya habían pasado como 20 años desde que yo había visto Dragon Ball y yo sentía que Dragon Ball era popular. Y no se suben unos morros de primaria pública hablando de Dragon Ball y el mismo niño chorero que siempre va a existir en cada generación inventándole al otro niño que aún no tiene suficiente capital para conectarse al internet y saber que le están choreando sobre lo que viene de Goku.
Recuerden que antes era un modelo de negocios contarle a la gente que iba a correr los capítulos que iban a seguir.
No, sí,
pero esos eran los primeros influencers.
No, hombre, pero no, que va a venir un Goku de pelo blanco
Yo la que oía mucho era que
Dragon Ball AF surgió en una época que era posible por mucho tiempo.
Ah, sí, sí. Yo me acuerdo que decían, Goku se va a ir a entrenar con Dios, va a bajar con el pelo blanco y va a tener un hijo. Yo, a la madre.
Y de eso todo pasó menos el cabello blanco.
Sí.
¿Cómo? ¿Dónde
pasó el cabello blanco? Blanco y negro por
bueno, sí, terminó pasando, sí, cierto.
De alguna u otra forma sucedió.
Pero pasó demasiado tiempo como para que alguien lo recordara. Y lo del Dios y el hijo sí pasó.
Ese chamaco estaba adelantado su tiempo.
De hecho, yo recuerdo que a mí quien me spoileó eso fue la Club Nintendo.
Ah, mira.
Bueno, pero ya sabemos que los spoilers para Dragon Ball era un lunes cualquiera, pues. En el próximo capítulo, Goku, matas él.
Sí, pero este era un spoiler de 5 años de diferencia, porque literal, la portada.
La Club Nintendo sí tenía acceso a fuentes japonesas.
Pues más que fuentes japonesas, es que. El problema que tenía la Club Nintendo es que cada cierto tiempo les decían que, oigan, creemos que vamos a traer X juego aquí a México. Y entonces, pues ellos preparaban la revista, hacían el artículo y luego les decían, ¿saben qué? Ya no lo vamos a traer. Y quedaban como el clásico meme de quedamos como payasos. Y ese fue el caso de un videojuego de Super Nintendo de Dragon Ball. O sea, presentan un juego que ya estaba basado en la saga de Cell. Y pues Y se ve a Goku Super Saiyajin, a Gohan Super Saiyajin con traje de Piccolo y pues básicamente tuvieron que explicar lo que iba a pasar en Televisa como 4 o 5 años después.
Pues sí. No, pero de hecho también tenían una sección de juegos que nunca llegaron a América, o sea, sí empezaron a hablar de esos.
O sea,
fíjate, yo me spoileé también con fuentes fidedignas. Digo, en mis tiempos y por mi rancho.
Pues sí, lleva tiendas.
La manera de saber esto era con fotocopias de revistas españolas y películas en japonés.
Espérense, Tavo habla para que se te vea en grande Tavo nos está viendo.
Oh, tengo que hablar.
Que se te vea que...
Este juego bien piratón lo conseguí en tienda oficial aquí en mi ciudad y era el que estabas hablando que no llegó el del torneo de Cell, que era nomás el torneo y toda la película de Boyac y algunas cosas de clones inventadas ahí metidas de calzador.
De hecho, yo quería hablar de cómo todo el mundo consiguió cartuchos de juegos de pelea de Dragon Ball en japonés.
No, pues de hecho eso era lo que le iba a decir. Este tiene una versión ¿cómo le llaman? Bootleg, ¿no? En mis tienditas de las tiendas de videos del barrio, sí, yo vi un montón de juegos de Super Famicom y hasta te vendían y hasta te los rentaban con el adaptador.
Sí, no, pero este sí se mete tal cual en Super Nintendo.
Pues sí.
Pero acuérdate que nomás es meterle los clips y ya, y no sé qué.
Así es, pero ¿quién nos lo dijo? Como 20 años después.
Creo que la única diferencia es que no tiene la calcomanía de Nintendo atrás.
Oye, ¿y de pura casualidad tiene una traducción insertada?
Nada.
Ah.
japonés tal cual.
En ese tiempo era, moríamos como personas que no sabían la vida.
Pero como si más o menos te sabías la historia, pues empezaba con Mr. Satán peleando con Cell y ahí ya venías con Goku y ya luego con Gohan y ahí se inventaban toda la historia.
Oye, a ver otra vez la portada, ¿tabos? ¿Cuál es?
Aquí está la portada, estoy hablando nomás para que se vea en alto.
¿Cuál era en el que básicamente cuando tú aventabas un Kamehameha, el oponente no podía hacer otra cosa menos que lograr activar que se aventara un Kamehameha?
Tienes que aventar un Kamehameha o una defensa especial, tienes que aumentar tu ki y lo bloqueas y Kamehameha. Creo que era el japonés, era el Dragon Ball Super Botuden 2. El 1 sí estaba muy arcaico.
Ese yo lo vi mucho acá. Lo vi mucho acá y creo que eran cartuchos originales.
Esa saga básicamente tenía dos características. Una era esa, la de que un Kamehameha solo se podía contrarrestar con otro Kamehameha. O que cuando te lanzabas a volar, literalmente la pantalla se partía para que... Y cada mono se podía alejar y alejar y alejar.
Y sea como a 2 kilómetros de distancia se partía la pantalla y dos planos, uno abajo y uno arriba.
Sí, estaba chido. Y justo era, o sea, si estabas de frente al oponente, podías lanzar un Kamehameha chiquito, pero si te alejabas ya salía grandoto.
Toño, ¿tus recuerdos? ¿Tú fuiste niño Dragon Ball? ¿Qué niño? Yo... Tú ya eres anciano Dragon Ball, ¿verdad?
Fíjate que a mí me gustaba... Yo la primera vez, fíjate, no me acuerdo bien si la primera vez que supe del de Akira Toriyama fue por Chrono Trigger. Que es
altamente
probable.
Otra mano, me encantaba, güey, con los triggers, me encantaba, güey, así lo amaba, güey. Y llega un pinche ñoño, así como ustedes comprenderán, güey, y me dice: esos diseños fueron creados por Akira Toriyama. Yo no sé qué es un Akira Toriyama, güey. Déjame seguir jugando, güey. Ya te lo explico.
Pero a ver, nomás una duda.
Y seguía, dime.
Pero cuando los veías, no decías, guau, qué bonitos diseños. Siento el alma en estos diseños.
Y no me gustaba mucho el robotito que dibujaba, o sea, el robotito que además se movía así como caricatura de los
que aparte se llamaba Robo.
Ah,
hace pararme mucho.
Y luego ya después
dije, "Ah, espérense. Tavo nos está presumiendo sus 20,000 pesos. Ándale, Tavo, muéstralo.
A ver. ¿Cuál 20,000? Esto no vale 20,000.
Habla y enséñalo.
Oh, pues es el Chrono Trigger de Super Nintendo donde estaba inseguro qué pedir para Navidad o el de Spider-Man Separation Anxiety, clásico.
Si en verdad no sabes cuánto vale, yo te recomiendo que cheques, porque creo que ahorita te puedes jubilar con él.
¡Hala!
Yo que también tengo el de DS ahí arrumbado.
Y si conservas la caja, olvídalo. O sea, ya eres para comprarte un bochito.
No, esa la tuve hasta hace poco, pero la usaban para prender el boiler y ya. Pero el manual anda ya por ahí, anda rodando.
Y bueno, y luego después creo que supe, no sé cómo diablos me enteré que existía algo llamado Dragon Ball, o no sé si primero lo vi en la tele y luego relacioné los dibujos, no me acuerdo la verdad. Pero
no comprabas unos chetos y te dabas cuenta que venían unas cositas llamadas yokos.
No.
¿No comprabas chetos?
Creo que mira, Toño se me parece la clase de persona que agarraba sus papas y se ahogaba con el tazo y no sabía que casi lo mató.
Entonces no sé si para entonces ya existían esas cosas que dice Tania, ¿no? Pero
yo en los 90, si compraste papas en los 90, en algún momento te tuvo que haber salido los yokos de Dragon Ball.
Fíjate, no, yo creo que no era muy fan de las papas en ese tiempo, fíjate, de viejo sí, pero de ese tiempo no creo. Pero el caso es que me encantó Dragon Ball, o sea, Dragon Ball yo fui el que le dije a todos mis círculos así de amigos, vean Dragon Ball es muy divertida. Y odié Dragon Ball Z. O sea, Dragon Ball Z me retiró de Dragon Ball.
Como las personas buenas de buen corazón.
Sí, fíjate, me gustó Arale. Luego vi cuando anunciaron que iba a salir Arale. Dije, quiero ver esa cosa. Y cuando hicieron un crossover entre Arale y Dragon Ball, era así como, wow, qué fregón es esta cosa. Pero ya cuando empecé a ver con la expectativa de Dragon Ball Z, pues yo, como todo mundo, estaba emocionado. Pero luego ya que pasaban capítulos y capítulos y capítulos y que ay, nunca pasaba nada realmente. Odié Dragon Ball Z y me retiré por completo. Todavía nunca se me va a olvidar la saga de Freezer, que tiene como 2 horas, no, como 5 capítulos, Goku haciendo no sé qué fregadas, una Genkidama, porque con eso iba a destruir a Freezer. Y por fin anuncia el narrador en el siguiente capítulo, Goku lanza la Genkidama. Después como de 20 capítulos, así lo recuerdo yo al menos, de Goku levantando las manos con la Genkidama. Y le tira la mentada Genkidama, dije, por fin voy a ver qué chingados hace la Genkidama. Le tira la Genkidama y Freezer le pega un manazo y la avienta por un lado. ¡Pah!
No, no fue así.
Ah, pues lo
No,
recuerdo,
Y eso
está
pasó porque no
soñando.
le diste tu energía, por eso, porque
Ah,
no
ok.
levantaste las manos, por
Pero
eso pasó.
recuerdo que ese fue el momento que dije, no voy a, no vuelvo a ver nunca, jamás esta cochinada.
Pero de hecho, Toño, la Genkidama ya la habías visto. Fue con lo que derrotó a
¿A
Vegeta.
quién? Ah, pues no sé qué era, porque la verdad, yo, como te digo, no soy fan de Dragon Ball Z, ¿eh?
Sí, mira, pero la cosa es de que es tan famoso, pero tan famoso el pacing que hasta hay un chiste. O sea, ¿cuántos Saiyajin se necesitan para cambiar un foco?
No sé cuántos.
Necesitas uno para estar cargando el ¡ah! Otro para morirse y uno más para ya estar en amarillo, pero estarle pasando semillas del ermitaño al villano en turno.
Pues no. Se necesita
Y
uno.
eventualmente le van a hablar a Bulma para que le cambie el foco, para que cambie el foco.
Pues no, se necesita uno, pero le va a tomar 4 semanas. O
Sí,
sea,
totalmente.
el famoso tiempo de Namek, porque así se llamaba el planeta en el que se enfrentó a Freezer, es solamente comparado a los infames episodios de los supercampeones originales.
Mira, yo vengo de los supercampeones, vengo de los caídos del Zodiaco, y ninguno de esos me rompió el corazón como esas peleas en Namek.
Es que a pesar de que nos burlamos mucho de los caballeros del Zodíaco, los caballeros del Zodíaco en realidad no son tan tardados. O sea,
Pues no, pero me daba mucha risa cuando pasaba algo y lo decía esta Saori, Seiya, y luego repetía de yoga, Seiya, y Seiya, 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 y pasaba por todas las caras de todos los personajes diciendo Seiya,
Güey, es que era entrenamiento. Los 3 capítulos de la Casa de Géminis eran para darnos paciencia para lo que vi, las series que venían.
la
Y
cosa
luego.
es esa, que máximo eran 4 episodios en los caballeros del Zodíaco. Máximo. Estamos hablando que, o sea, con Goku no solo era lo que se tardaban, era que literalmente metían filler, y filler de veras, para solo solventar el hecho que ya habían alcanzado al manga y no podían continuar. O sea, mira, se aventaron un Namek falso que terminó siendo una ilusión mental de unos alienígenas chupamentes. Bulma agarró materiales de clips nada más para hablar con la rana Capitán Ginyu.
Sí, es
Ah, me
cierto,
gustaban los
¿no?
Ginyu. Pero, pues bueno, digo, está un brand. Bulma podría en una cueva con una caja de desechos.
Oye, hubo un episodio donde se topan con unos niños en una nave espacial.
Eso fue antes de llegar a Namek porque necesitaban
Sí.
atrasar la llegada a Namek. En el manga salen de la Tierra y ya
Y
llegan
el
a Namek.
siguiente, en la
Aquí
siguiente hoja
es.
llegas,
Sí, o sea, y lo
Sí.
que dices, o sea, mira, estuvo la de los niños, estuvo la de que se pierden en un falso Namek que fue creado por unos extraterrestres chupacerebros. Ay, están los horrendos, las horrendas cosas que inventó. Cuando Goku hace las lagartijas.
Ah, todo el viaje de Goku hacia
Y
Namek.
que va entrenando, ¿no?
Y que va entrenando, o sea, y literalmente es Goku todo un episodio pegado al suelo porque se dañó la máquina de gravedad. O sea, porque esos episodios eran dos cosas, era, tenemos que rellenar y tenemos que rellenar de manera barata.
Porque fíjate, en el infame Goku aprende a manejar, me parece tan odiosa como el resultado.
¡Ah, es el mejor episodio!
¡No te atreves!
¡Estás dañado y muerto por dentro!
¡Dije que no me parecía odiosa!
¡Es un anime que es uno de los mejores episodios de todos los tiempos!
Es un anime.
De hecho, los fans...
Se dejó ver un comercial de Toyota, güey, con eso, güey.
Oye, los fans siempre asumían que los fillers buenos eran ideas de Toriyama porque era como los de Dragon Ball. O sea, había fillers en Dragon Ball, el Sin Z, que se veía la influencia de Toriyama, como cuando Goku levanta una espada mágica para para evitar que el infierno se abra. O cuando hace un mini torneo de artes marciales y aprende Kung Fu con básicamente Jackie Chan.
Y aparte a Toriyama le gustan los carros voladores y esas cosas. O sea, los ponía en cada portada. Uno tiene razones para asumir que la idea viene de alguna parte.
¿Qué ibas a decir? Toda la aventura de Goku con Milk después de que se escapan y que se van a casar, todo eso es filler también. Y está bien chido.
Y es un buen filler. Sí. Porque de entrada eso es algo que le falló completamente a Toriyama. Eso sí no fue idea de Toriyama, porque Toriyama lo admitió docenas de veces. O sea, Toriyama no le gusta
el romance, pero...
No le gustaba el romance y que básicamente su editor era el que estaba shippeando a todo mundo. Si su editor se hubiera salido con la suya, Bulma y Goku habrían sido novios.
Sí, Torishima.
Más natural.
Torishima era shipper de Bulma y Goku y de hecho... No, sí, de hecho quiero hablar del editor, o sea, algo muy conocido es básicamente que Toriyama se peleaba con su editor, que es un poco en broma, un poco en serio, en realidad estas personas se llevaban bien e incluso Toriyama llegó a ilustrar, los libros que ha sacado este señor sobre el oficio de ser editor, el oficio de ser manga, todo. Pero algo que destaca mucho es que el editor era del tipo de editores que de cuando en cuando te dice no. Y Toriyama no era ningún dejado, o sea, no era ningún pusilánime. Si a Toriyama le decían que no, Toriyama era voy a hacer este no un sí. A veces le decía chinga tu madre, ¿verdad? Pero pues no se podía quedar ahí. Entonces Toriyama era bueno. Te voy a justificar el por qué lo voy a hacer. Y así fue como Goku creció. Goku creció por idea de Toriyama. Él mismo lo dijo. Él quería que Goku creciera. El editor decía no, porque todo el mundo lo conoce como niño, que es esto y el otro. Y fue labor de Toriyama decirle, no, mira, mis planes con hacer Goku crecer es esto. Y el otro ya le dijo, bueno, entonces sí.
Y de nada.
Nada, los editores fueron los villanos.
Y de nada sirvió porque Torishima se va y el otro editor básicamente.
Pero Torishima se fue un montón después. Torishima se fue hasta la saga de los androides.
Pues sí, pero es que ese es el punto. Torishima ya no estaba en la saga de los androides.
No, sí estaba. O sea,
no estaba.
Toda la saga de los androides fue por él.
En la sí, saga pero de ya los androides no. Sí estaba. Él le dijo, o sea, 19, Android 19 y 20 no es un jefe final.
Toño y Skata nos mandaron los tweets, chequenlos en el chat. Todo eso se lo dijo Torishima, pero ya no era su editor.
Era consultor su editor, externo.
Pero igual eso significa que el otro confiaba en él como para decirle, oye, pues esto.
Es que eso es a lo que me refiero, o sea, ese es el punto, esa ya era una relación medio tóxica del ex, de que necesito que me sigas dando, pero mira, a lo que iba es que eso de hecho es algo que es bien conocido. El plan original de Toriyama con Goku era que él quería matar a Goku. Y quería reemplazarlo permanentemente con Gohan. Pues no lo dejaron.
Dicen que es rumor, ¿eh? Dicen que es un rumor muy fuerte, pero que es rumor a la...
El que es rumor, pero las fechas coinciden, es que Toriyama mató a Goku y reveló que era un extraterrestre porque murió Superman.
No sería raro, digo, te inspiraste al origen de Superman tal cual. Y de hecho a mí me encantaba originalmente el OVA de Bardock y tengo una relación conflictiva con Minus porque me gustaba que era una perversión del origen de Superman, o sea, en lugar de mandé a mi hijo porque lo quiero mucho y quiero que salve la Tierra, no, mandé a mi hijo porque me vale madre y va a destruir la Tierra. Me gustaba la perversión del mito de Superman y que aún así Goku resultara salir una persona decente considerando las circunstancias.
Pero es que de hecho...
Cuando llegamos a Minus, se volvió el origen de Superman tal cual, nomás que en lugar de ser el científico rico de Krypton, es dos güeyes que lograron robarse una nave.
Pues es que ya lo dije, o sea, el problema... A mí no me importa lo que hicieron con Minus. A mí lo que me molesta de Minus es que básicamente vuelve completamente absurdo lo que pasó con Raditz. O sea, porque ¿cómo es posible que el padre bueno que salvó a Goku no hizo nada por Raditz, que se convirtió en un monstruo asesino?
Es que Raditz estaba libre, estaba salvo.
De hecho, dijeron que le iban a mandar un mensaje a Raditz de güey, no te regreses. Y iban a tratar de recogerlo si lograban escapar, pero no lograron escapar.
Pero a lo que me refiero es que Raditz crece para ser malo. O sea, Raditz no tendría
pues
que ser malo
desde
si
los...
criado por el Bardo bueno.
Pero hasta es que, los 7 años, güey, de los 7 años a los 20 y tantos tienes para convertirte en un monstruo.
Que Raditz no era el favorito.
Porque no se parecía al papá.
O sea, de los 7 a los 20 y tantos años sí te puedes convertir en un monstruo. Y considerando el asunto, Raditz llegó y decía, güey, vamos a ir a conquistar la galaxia, vámonos. Y se sintió bien traicionado cuando Goku le dijo, ¿qué? No me la des tu plan, yo no voy contigo. El otro de, ¿entonces no quieres ir a conquistar la galaxia conmigo? O sea, el güey se sentía bien traicionado.
Mira, hay una cosa que aplica de todo eso, porque de hecho había cómics de fans que se burlaban al respecto de cuando Goku tiene, que vea fantasma o algo con sus padres y es, oye, ¿y tu hermano? Ups.
Oye, y hablando
digo,
de los
que
rumores...
Por otra parte, yo todavía tengo la ilusión que revivan a Raditz. O sea, si se puede redimir a Vegeta, podemos revivir a Raditz.
¡Chingar! ¡Redimieron a Freezer y no les importa Raditz! ¡Es igual que Nappa!
Literalmente,
Freezer no ha sido redimido. Freezer no ha sido redimido, volvió a sonar.
Hizo Team Up, pero redimido.
Sí, pero el Team Up... Oye, el Team Up es la puerta de entrada a la amistad.
Bueno, eso es... Oye, te iba a decir, rumores, pues ¿cuántas veces se supone que quiso terminar Toriyama el manga?
Mira, es que hasta donde yo tengo entendido...
Debe haber sido como 3.
Hasta donde yo tengo entendido, la cosa era que él no quería terminar el manga. O sea, lo que él quería era reemplazar a Goku y ser muy feliz con esa idea. Y el hecho que no lo dejara... O sea, lo que yo sabía, lo que yo escuchaba como rumor... Era lo siguiente, que casi todo lo que se volvió popular de Dragon Ball, Toriyama lo odiaba con toda su alma. O sea, a Toriyama...
Torishima se echa el crédito, curiosamente.
A Toriyama no...
Pero bueno, Torishima es muy echarle crema a los tacos.
A Toriyama no le gustaba que fuera una serie de peleas. O sea, aparentemente, el Tornado de las Artes Marciales era algo de una sola vez... Y el que se
el torneo volvía... de las artes marciales surgió porque Torishima le dijo, está saliendo este anime del Caballero del Zodiaco y sinceramente esta idea está chida, deberías hacer algo al respecto, y él hizo algo al respecto.
Y la cosa es de que una vez que lo hace una vez, se hace ya una tradición. O sea, ¿y cuántos hubo? 3. También no le gustaba la idea, o sea, te digo, su plan original era que Goku iba a pasar la antorcha, pero no lo dejaron, le dijeron, no, Goku tiene que regresar. Entonces, esencialmente, ya para cuando sale la famosa saga de Buu, que también es muy famosa la anécdota que Majin Buu está basado en su editor de ese momento, que ya no era Torishima. La idea es que fue una sorpresa para todos. O sea, fue una sorpresa para la editorial, fue una sorpresa para los fans. El que... ¡Ay, ya se acabó!
Pero también Toriyama ya decía que de hecho estaba cansado del ritmo de trabajo y que también quiso acabar por lo mismo de que sentía que esta madre lo iba a matar.
Pero es que... mira, pero es que es eso. Te cansas cuando no puedes hacer lo que quieres. O sea, ¿alguna vez has escuchado el cliché de disfruta lo que haces y nunca tendrás que trabajar un solo día de tu vida? Ese era el...
No, pero en el caso de los mangakas de la Shonen Jump no aplica. O sea, ellos sí tenían...
Mira. Hay un autor que lleva 20 años y no tiene para cuándo acabar. Y Rico...
Mira, El de One Piece, prácticamente todos los demás autores caminaron para que ese señor pudiera correr, pudiera conseguir su... pudiera delegar, digamos, para tener a su vato del pizarrón, a su vato que le mantiene la coherencia, a lo que los asistentes hagan esto, mira, y el otro, justamente el vato no se mata.
Mira, la cosa es que lo disfrute. El día que lo dejas de disfrutar es el día que puedes decir, ya no. O sea, mira, es como el otro, el de Detective Conan. Esa es mucho más vieja, esa casi es tan vieja como Dragon Ball. Y ahí está.
No, pero, o sea, acuérdate que Toriyama siempre fue consistente de que él decía que era muy flojo y que él buscaba la forma más eficiente de hacer las cosas solo para no tener que trabajar más. O sea, él nunca ha sido el tipo de autor de me voy a matar hasta lo que no. O sea, si el vato se agota es por accidente.
Mira, la cosa nada más es que el punto es que si quieres continuar, ya cuando llegas a cierto nivel de fama, así te estés muriendo, solo se abueva, quieras rascarte el ombligo, te dejan continuar. O sea, hay docenas de autores que tienen sin terminar su historia y hacen 3-4 capítulos.
Pero eso es post Dragon Ball, o sea,
¿eso?
Cuando Toriyama acabó Dragon Ball, mira, eso no existía.
Ya existía.
El diablito tuvo que terminar Alita.
Ya, sí, pero no en chinga. Hubo un espacio de
¿Ya
años.
¿Ya terminó en chinga?
Hubo un espacio de años de Alita entre una y otra. Y luego hubo continuaciones de Alita. O sea, mira, el punto es de que se puede y no hay que minimizarlo. Le perdió el gusto a la historia, porque ya no era su historia. O sea, eso es muy común en cualquier tipo de autor. O sea, lo que tú estás creando te deja de pertenecer y se fue para otro lado y ya no te da gusto. No lo terminó odiando ni nada, pero claramente no era a lo que se quería, lo que quería seguir haciendo. O sea, tú ves las pocas series que hizo, que no son tan pocas, son como 3 o 4 posteriores a Dragon Ball, todas van por otro lado, todas toman más el humor. Y una cosa que de hecho no lo habíamos comentado y lo mencionó así muy rápido Toño, que se ignora del trabajo de Toriyama: a Toriyama le encantaba dibujar máquinas.
Sí. Aunque también tenía una relación conflictiva, porque decía, amo dibujar máquinas, pero también me canso dibujando máquinas, así que tengo que ser eficiente.
Y casi no tuvo oportunidad de hacer animes o series de robots. O sea,
imagino que por eso...
Pero mira, él igual en Salman se andaba quejando del tal.
Bote, tú llegaste...
Amaba las máquinas, pero también se cansaba.
Bote, ¿tú llegaste a ver en Unicable una serie que se llamaba Gulliver Boy?
Sí.
¿Quién crees que hizo los robots?
¿Ah, en serio?
En serio. Mira. Pero solo los robots, Solo los robots, sí. lo demás...
Digo, también era bien perversa, a lo mejor...
Me sorprendería que la gente que trabajó ahí se inspiró en Toriyama, porque hasta el Gulliver tiene pelos de Goku. Sí. Pero solo hizo los diseños de robot.
Mira, los voy a checar porque fíjate, no los ubico como para reconocerlos.
Es que también
por eso es el diseño de personajes, porque eso le permitía hacer el diseño un par de veces y ya dejarla ahí.
Oye, esa serie es particularmente chistosa por eso, porque de hecho el robot está, se muere y ya no regresa.
Ah,
pues. No, pues sí. No, pero, o sea, Toriyama, siento que como que para diseños de personajes él estaba muy feliz como Sorrento en Chiquero. O sea,
no,
él...
pues es como Dragon Quest. Mira, o sea, no tratemos de pelear si era feliz o infeliz. Nomás digo yo que cuando dijo estoy cansado, yo no creo que se refiriera a que ya le dolían las manos y quería dormir. O sea, yo lo sentía más como John Coffey. O sea, estoy cansado, jefe. Estoy cansado de la maldad.
Yo digo
oye,
que es
estoy cansado de la maldad de los editores. Y de lo cruel de los fans.
Yo digo que era todas a la vez, porque incluso para diseños de personajes, o sea, tenía como que un par de series constantes e igual no se atrabancó la carga de trabajo.
O sea, porque, por ejemplo, y esto es algo que a mí me gusta mucho mencionarlo, o sea, si tú ves a Arale, o sea, Arale es un derroche de imaginación, o sea, y si por él hubiera sido... Arale hubieran sido básicamente las aventuras pervertidas de Senben Nobunaga. O sea, pero de nuevo, su editor le dijo, oye, no, la niña robot...
Niña tiene más carisma. Y el otro le dijo, bueno, pero déjame conservar el nombre de Dr. Slum, y el otro va.
Y pues básicamente cuando la llevan a todos lados la llaman Arale. Aquí se llamó Arale.
Sí,
porque ya todo el mundo aquí sabía a qué iba la cosa. Y es más,
y así fue, ¿verdad? Aquí llegó hasta después de...
No era el opening en japonés, pero en español era... Y en ningún momento es...
Ese es el ending. El opening era... Arale ya está aquí.
Igual, Arale está aquí, no el doctor Slum, el doctor Senbe ya llegó.
¿Hay algún lugar donde podamos ver a Arale?
¿En Goku? ¿En Dragon Ball?
No, me refiero al tema de...
Medios alternativos.
No, sí tienen su crossover.
No, pero
sí, pero la serie completa, no.
Ay, no, sí, no, ni idea.
La cochinada esa Crunchyroll, que me prometen tantas cosas que nunca hay nada que quiera de lo que quiero ver, ¿no?
Es que no
hay cosas
para lo viejo.
Ah, ese es el pequeño gran detalle.
Sí, mira, lo único que puedes hacer ahorita es volver a ver el crossover en el Dragon Ball original. Y en el Dragon Ball Super, de hecho, hay un excelente episodio de Arale que nos recuerda todo lo que perdió Goku. O sea, es bien matón ver a Vegeta que dice, maldita sea, es un personaje de caricatura y no se le puede vencer.
¡Mi única debilidad! Está bien chido ese crossover, me encantó.
Sí, le pongo una madriza.
La parte que me encanta de ese episodio es que básicamente Arale le dice a Goku, antes eras chévere, pero has cambiado.
Está bueno, o sea, si tienen la oportunidad de ver ese crossover, véanlo.
No, vale, de hecho, es algo que incluso cuando Dragon Ball sí era bueno, o sea, es algo que se nota mucho. O sea, yo me acuerdo que pasan, si mal no recuerdo, el crossover original ocurre, que es tal cual como pasa en el manga, ocurre ahí en la saga de la Patrulla Roja. Y Goku se está enfrentando al general Blue, me parece. Y terminan en la Villa Pingüino. Y me imagino que los que doblaban la serie tuvieron que... Oye, ¿y esto qué chingados es? ¿Quién sabe? Tú sigue el guión tal cual.
Sí.
O sea, porque...
Sí, yo también cuando lo vi dije, ¿qué chingados está pasando? Supone que esos güeyes los debería yo de conocer.
Está bien raro porque literal no los conoces, no sabes quiénes son. El narrador tiene que decir, ¿quién será este misterioso personaje? ¿Tú lo conoces, amiguito? y ves a los personajes diciendo, oye, ¿por qué estás así? Ah, es que es la primera vez que salgo en televisión desde la cancelación y pues tengo que aprovechar y...
Sí.
Y la verdad es bien impresionante porque, pues, tal como pasaba en el manga, Arale es la persona más poderosa de la Tierra. O sea, Goku no tiene nada contra Arale.
Arale sí puede aplicar la de rompe la tierra con sus patadas y rasga el cielo con sus puños.
Y rasga el cielo con
sí.
sus...
Sí, sí, sí.
De hecho, en el de Dragon Ball Super, literal, parte la tierra en dos.
Ah, sí, sí.
Que es por eso que es por eso que Vegeta grita, maldita sea, es un personaje de caricatura, es invencible.
Ah, ves, de Arale sale en Dragon Ball Super, ¿verdad?
Bueno, Toño,
de ese crossover estábamos hablando, Toño.
Pues sí, pues, pero pues no me puede interesar menos este Dragon Ball Super hasta que mencionaron eso.
Pero la cosa, Toño, es que no te interese, es que llevamos 5 minutos hablando únicamente de Arale y literalmente acabamos de terminar la oración.
Pues no me acordaba que salía ahí y dije, wow, es cierto, Arale salió en Dragon Ball Super.
Sí, pero cuando dije, Arale salió en Dragon Ball Super, hubieras dicho, ¿a poco? ¡Qué interesante!
Es que no me acordaba. Pues,
es que está buscando...
Se nos durmió. Se oyó Dragon Ball Super y se desconectó.
Oye, y fíjate que ahorita que mencionaban el momento en que Dragon Ball dejó de ser chévere, yo lo sentí no tan de golpe, o sea, yo sí lo sentí como paulatino, lo mencionaba hace rato en algún chat. O sea, a mí me gustaba Dragon Ball, obviamente. De hecho, también tengo el comentario de que a mi papá le gusta Dragon Ball justo porque lo empezó a ver cuando era cotorro, ¿no? Entonces, pues era, o sea, le gustó, o sea, llegábamos de la escuela a verlo en la tarde y ya se juntaba porque pues, estaba bien botana.
Oye, ¿Don Uriel el mayor no era de los que decía que era muy violento o muy cochino?
No, yo creo que justo por eso le gustó.
¡Qué papá tan chévere! Yo cuando veía anime, a mí me pasaba lo de los memes, ¿no? Lo que yo veo cuando estoy solo, episodio ya. Normal. Lo que veo cuando pasa mi mamá. Las escenas hiperviolentas, lo que veo cuando sale mi papá, las homoróticas, no me
fieles. Sí, y justo yo, o sea, lo veíamos y poquito a poquito, bueno, yo lo siento que fue poquito a poquito, o sea, pasó de las aventuras a lo dramático con la llegada del Pícoro, y yo lo sentí bien chido, o sea, dije, güey, o sea, esto está... Está llegando a otros niveles, está chido. Y luego ya pasó al último torneo bueno que hubo con el Piccolo Junior. Y pues fue ya pura acción. Y pues le dije, sí, esto está chingón. Y el boom con el Z, pues fue el cambio de nombre, ¿no? Que fue, o sea, una expectativa bien impresionante en México. Y la saga de los Saiyajin también fue, guay, pura revelación y pura... trama, y ay, güey, todos están muriendo y no pueden revivir. Y, o sea, a mí me fascinó la saga de los Saiyajines. Y ya después fue cuando empezó a chafiar para mí, ¿no? O sea, lo que decían, ¿no? Del relleno, de episodios que no avanzaban nada. Y al final, lo que debió haber sido un momento, que lo fue en el manga, ¿no? Un momento culminante con Freezer y Super Saiyajin. A mí sí me hizo la cosa más eterna y aburrida por. Bueno, en primer lugar, por el ritmo de la serie en ese momento, y en segunda, porque ya me lo había spoileado todo, ¿no? Entonces, no hubo sorpresas para mí. Dejando de lado nuestras posturas de cada quien de los spoilers, yo la verdad, si no me puedo sorprender, pues ya no me gustan, ¿no? O sea, ya no me sabe.
Fíjate que yo lo que te iba a decir es que yo siento ya en retrospectiva que yo no sabía, los spoilers no creo que me hayan afectado nunca. Pero a mí lo que yo ya no podía con esa pinche serie era que creo que fueron 6 o 7 meses de esperar. O sea,
era... De repetición.
Exactamente, era... O sea, solo hay una serie que me hizo odiar más que Dragon Ball y fue los supercampeones, porque supercampeón, o sea, porque era el problema de que no hubiera comunicación. O sea, ¿sabes cuántas veces yo vi los supercampeones esperando que hubiera una continuación sin que Televisa explicara que nunca iba a haber una continuación? Que no se iban, o sea, que y no iba a haber una continuación, no porque no quisieran, sino porque no existía. O sea,
Le pasó a TV Azteca con Caballeros del Zodíaco.
Sí, pero la diferencia es de que Caballeros del Zodíaco te dice bien claro que Poseidón es el fin.
Era el fin en ese momento.
O sea, lo que voy es que el anime está diseñado para decirte el fin. O sea, si tú habías leído el manga o Conexión Manga o una revista de esas, te decía que tenías que esperar algo llamado la saga de Hades, bueno, pues ya ni modo. Pero no había nada que te dejara colgado. Los supercampeones, literalmente, el último episodio del anime siempre era Oliver en un pinche tren platicando cómo iban a ser la selección nacional de Japón infantil, y ahí se quedaron.
Y fíjate que yo nunca supe, pero hubo una película donde sí se veía que armaban la selección y jugaban contra Francia y cosas, no sé quién chingados. Yo nunca la vi.
De hecho, son varias cosas. O sea, primero, el problema que tenía esa serie es que como el manga estaba bien avanzado, la serie se tomó ciertas libertades. Y una libertad que siempre le criticaron fue que durante el torneo de la secundaria, a Oliver le da fiebre. Y en la fiebre, mientras está casi casi en coma, se avienta un flashback de un mundial infantil que nunca ocurrió en el manga. Porque ese mundial en Europa ocurre cuando son la selección sub-15. Pero aquí ocurrió cuando tenían 10 años.
Sí, cierto, no manches.
Entonces.
Y justo fue antes de la final, creo, algo así.
Y fue antes de la final donde por fin gana el New. Ah, no, ni siquiera ganan. Quedan empatados el New.
Empatan, sí.
El Colegio Superior.
Algo canadiense, eres mexicano.
es que francocanadiense era cuando estaba en la primaria. El colegio superior es cuando estaba en la secundaria.
Ah, sí, porque era el colegio ya caro, donde ya lo habían patrocinado, ¿no?
Exactamente. Que por cierto, digo, perdón por Toriyama y todo, pero tengo que sacarlo. Ay, conforme van avanzando nuevas series, ¿alguien alguna vez se quedó con la impresión medio creepy que la señora esa le tiraba los canes al Steve Huga?
Te tardaste mucho.
Discúlpame por seguir pudiéndome subir a la nube voladora. O sea, yo lo veía y decía, ay, mira qué bonito, esa señora quiere que tenga una vida mejor .
Yo tengo una sobre eso también, supongo que todo el mundo lo pensó, no creo que sea el único. La mamá de Oliver Atom y
Roberto.
Sí, ¿verdad?
Oye, eso me hizo recordar de que le hicieron todo un episodio de La Rosa de Guadalupe en el manga mexicano. No exactamente esa relación, sino creo que era con la maestra.
Inventaron a la maestra de Oliver nada más para decir que estaba enamorado de ella, el Roberto.
Roberto Cediño, no me acordaba cómo se llamaba.
Roberto Cediño, que tiene un nombre bien chido en la traducción, pero en el manga tenía un nombre compuesto japonés y brasileño bien raro. Roberto Hongo, creo, algo así.
Creo que sí es Hongo, cabrón que lo dices.
Sí.
Bueno, pero entonces nada más regresando de eso, sí, haz de cuenta que entonces la cosa es de que ya quemaron el Mundial Juvenil Y entonces ya esa producción de anime ya no tiene razones para volver a ser un ¿cómo se llama? Un mundial juvenil. Y ese anime se acaba ahí. Se acaba en que están y de hecho los últimos 5 episodios son una maldita sucesión de clips. O sea, están en un tren y se la pasan platicando sobre otros jugadores y todos son clips viejos de animación reciclada.
Sale más barato.
Ese era el tipo de cosas que se usaban cuando o no podías terminar el capítulo a tiempo o ya habían pasado
demasiados
capítulos, han pasado demasiados capítulos y Japón no cree mucho eso en las repeticiones, así que tenemos que ponerle algo para que la gente se pueda poner al corriente.
Como Evangelion. Y total, lo que le pasa a Televisa es que Televisa no sabe qué hacer, no sabe dónde conseguir nuevos episodios o qué sé yo. Y Televisa no sabe ni nos avisó que eventualmente esa producción en particular continuó en unas ovas. Esas ovas, creo que son 10, llegaron tardísimo. Estamos hablando que como 7 años después llegaron los VHS y ahí veías por primera vez las historias de Oliver en Brasil y cosas así. Lo que ocurre entonces es que te cansas, o sea, y así me cansé con Dragon Ball, te cansas de ver una y otra vez la serie que no llega a ningún lado, eventualmente entiendes que no va a continuar, y un día estás viendo TV Azteca y hay otros supercampeones.
Ah, sí, cierto.
Con otro boy.
No, esa es la peor parte, sigue siendo Oliver Atom desde el comienzo, pero ahora en Fast Track. Ahora.
Es que te salvaste la de... es que vas con la otra. Yo pensé que decías con la de Oi Shingo.
Es que de hecho es la de Oi Shingo, pero antes de que Oi Shingo llegue, primero tienes que volverte a chutar a Oliver. O sea, los supercampeones G primero es otra vez Oliver, luego, por alguna razón, todos los remakes de los supercampeones han hecho exactamente lo mismo. Es la primaria tal cual, la secundaria ya no pasa. Y vámonos a la selección juvenil, que es cuando entra Oi Shingo.
O sea que ya no vemos el dramático episodio de Roberto abandonando a Oliver a medio partido.
Eso sigue ocurriendo, porque eso es cuando está en la primaria.
Ah, sí.
No,
¿por qué?
¿Qué pasó?
Que nunca entendí por qué tanto drama, güey. O sea, ya nada más dile, luego vengo, güey, ya.
Pues por cigarros.
Pues es que le prometió que iba a ir por cigarros, iba a ir a Brasil con él.
Porque eran los 80s, o sea, aparentemente la idea de, oye, nos podemos hablar por teléfono, o puedes irme a visitar, era increíblemente imposible. O sea, de hecho sí hay un elemento bien dramático, porque esencialmente un güey que... siempre le pusieron nombre italiano, no sé por qué, convence a Roberto que no debe llevárselo, porque básicamente le está diciendo, oye, y la verdad sí tenía razón en ciertas cosas. La principal era que Oliver no sabía hablar portugués. También ya en esa lógica es, oye, ya obtuviste el permiso firmado de sus padres, tiene su visa y su pasaporte, O sea, nada, y esencialmente, a Cediño le da un golpe de... Se le mueve el cerebro cuando le llega una carta de su madre. O sea, pero es que es de telenovela. Su madre ciega que era una monja y lo abandonó en las calles.
Cabrón.
O sea, cuando le llega una carta que le explican que su madre murió y que como si fuera Daredevil, o sea, cuando lo dio en adopción decidió volverse monja, siempre orgullosa de su hijito, ¿cómo se llama? El jugador de fútbol, le hizo con sus propias manos, ya quedándose ciega, una banda para que fuera el capitán de la selección de Brasil. Entonces, el saber que el saber que su madre siempre lo amó le rompe el corazón y dice que no puede abandonar, no puede dejar que Oliver abandone a su madre.
Ah, un chiquito Oliver también acababa la primaria, no manches.
Oye, el Oliver tenía 10 años, pero básicamente fue por la mamá. O sea, básicamente es, oye, el papá se la pasa en un barco, no, pues la mamá iba a terminar como la canción ese del puerto de San Blas.
No, qué culero el papá, se la pasa en barco y lo único que le trajo fue un mugre balón.
Y bueno, Dragon Ball me tenía así. O sea, Dragon Ball era pinche Dragon Ball. O sea, nunca me vas a dar episodios nuevos. Y eventualmente llegaban. Pero me fue matando el
gusto. Más porque que ya venías emocionado y el día siguiente veías a Raditz otra vez.
No hay nada peor. O sea, las nuevas generaciones no saben, no entienden, jamás van a vivir ese sufrimiento.
No, sí lo tuvieron hace 5 años, cuando lo pasaban en el 5. Era, sí, ya vamos otra vez a llegar a la pelea con Cell. Ahí vamos de regreso con Raditz. Sí lo vieron.
¿A poco recientemente también les hacen lo mismo?
Antes de que Televisa perdiera la licencia, lo estaba pasando, yo lo veía, lo cojo con Malcolm, pasaban varias horas de Dragon Ball y casi siempre antes de llegar a un momento clave te lo regresaban a Raditz, quién sabe por qué. Pero o llegaba el fútbol. Oye,
porque el VHS era el que seguía. Ahí tenían el orden.
No se perdía la tradición, dijeron.
En una de esas botes probablemente era que literalmente era el número de cassette si no tenían más.
No, eventualmente sí llegaron a la serie completa, pero yo me quedé, esto es intencional, estará diciendo la persona, no, los valores no se deben de perder.
El anaquel donde estaba el capítulo que seguía estaba un poco más alto y se tenía que parar y le daba hueva y se ponía la programación y ya ponía que tenía más cerquita.
Ahí otra ronda, total.
Pues eran como 300 capítulos, tiene que dar como 5 pasos para el capítulo que sigue.
Hay un amigo del chat, saludos Adrián, si nos escuchas, comentaba que, oigan, ¿y hay un orden? ¿Qué me puedo saltar? No juegues, por ejemplo, Crunchyroll la divide por temporadas y básicamente él decía, oye, me perdí cuando me quedé donde Freezer va a enfrentarse a Goku. No, pues vete a la temporada 3 y de ahí te saltas a la temporada 5 porque todo lo demás es puro filler.
Que vuelvan a sacar el Dragon Ball Kai, pero ya sin, con el mejor
Dragon
edición.
Ball, oye, el Dragon Ball Kai supuestamente no tiene filler y siguen siendo 160 episodios.
Pues le cortaron la mitad todavía.
Pero, sinceramente yo no recomiendo Dragon Ball Kai por múltiples razones. Y la verdad es que, chavos, o sea, pónganla completa, pero si sienten que se están tardando mucho, pónganse a hacer la limpieza o cualquier otra labor que no requiera mucha atención. Dragon Ball es ese tipo de serie.
Yo sigo recomendando que vean Dragon Ball y luego hagan lo que hace Bote y digan, ¡ay, qué bonito que se casó con Milk! No lo hace con Dragon Ball, pero pueden hacerlo con esta serie. ¡Qué bonito que se casó con Milk! Y nunca volvimos a saber nada de ellos. Pero Bote, nunca volvimos a saber nada de eso. Así es como le haces con Star Wars, ¿no?
Sí, son 6 episodios y no hay más.
No, miren, o sea, digo, creo que si Zeta no te está gustando en los primeros 5 episodios, Zeta no es para ti. Bríncate a los capítulos que es Goku aprende a manejar y cosas así. No, no hay problema, no hay pecado en admitirlo, digo.
A mí una cosa que me gustaba.
A mí, por otra parte, me gustó mucho la última película de Dragon Ball, la de Super Hero. Porque siento que finalmente la revolución le hizo justicia a mi señor Piccolo, que es mi personaje favorito. O sea, era, yo toda la vida había querido una película que fuera Equipo B salva al mundo y finalmente lo obtuve.
Bote, vamos a decidir el gran dilema que tiene a los fans siempre peleándose. Toriyama, mente maestra detrás de Toyotaro o nada más recibía los cheques.
No, sí, pues, estaba, sí, sí tenía, pues, sí
yo,
tenía
yo, yo, yo me voy con esa
Es, o sea que sí, porque digo, no sabemos, no tenemos manera de saber la verdad o la versión real, pero yo me voy a lo que dicen ellos. O sea, Toyotaro recibe los guiones, él dibuja, él sugiere cosas, Toriyama le decía que sí, que no.
El post-it y, pues, le mandaba.
O sea, era la cabeza todavía.
O agarraban el teléfono, probablemente agarraban el teléfono y el otro se ponía a dictar.
Es que a mí siempre me da cosa cuando alguien dice, este mono sigue escribiendo. Y yo les digo, así era Stan Lee. O sea, creado por Stan Lee, hecho por Stan Lee. Y pobre Stan Lee, ya ni su nombre se sabía.
No, pero en el digo, caso, en el caso de Toriyama y Toyotaro sí hay pruebas de que Toriyama estaba metido, porque de hecho luego te enseñan el dibujo de que Toyotaro se aventó este y Toriyama se aventó este, le dijo, no, mira, métele más piquitos, quítale más piquitos, aquí te mando mi corrección.
Oye, yo tengo fotos de periódico en el que claramente se ve a Bob Kane. En un dibujo que curiosamente se parece al de Todd McFarlane, ¿verdad? Pero...
no, pero digo, en el caso de Toriyama sí está comprobado que Toriyama sí mandaba correcciones, porque era algo que hacía desde GT, con GT cuando el Super Saiyan 4 no es creación de Toriyama, eso lo han comentado abiertamente, no es, el Super Saiyan 4 no es creación de Toriyama, es creación, tiene el nombre, se me olvida el pobre señor, pero él hizo el diseño y Toriyama se lo aprobó y nomás le dijo arréglale más el piquito acá porque si no deja de ser Goku. Y de hecho hasta le mandó un dibujito de regreso de gracias por ser tan chingón. O sea, Toriyama sí hacía esas cosas, bueno, sí hay antecedentes.
Pero es que lo que hay que tomar en cuenta es que Dragon Ball Super sí fue su bebé, o sea, la versión que él maneja es que vio Dragon Ball Evolution, dijo, esta madre
la batalla no puede de los ser, dioses le picó la cresta.
Sí, o sea, el Evolution fue el de que no, esto no puede ser como recuerden a mi Goku, entonces empezó a hacer empezó con mini episodios, ¿no? Fueron creo que dos peliculillas así cortas. Goku, pero luego ya se aventó el guión de
Dragon Ball. Goku y sus amigos fue un aniversario, fue un especial en aniversario.
Ándale, algo así.
Pero probaron pero
la batalla de los dioses sí fue, oigan, vamos a hacer algo con Dragon Ball.
Okay,
porque si no, las gentes lo harán.
Pero fue
la batalla de los dioses es 100% Toriyama. Todo el guión. Todo el Evolution, diseño, todo.
Evolution sí fue la culpa, Toriyama, hasta Toriyama lo dijo.
¿Podemos esperar que Kurumada haga lo mismo con la de Sensei?
Kurumada es muy despegado.
Yo solo espero que le entre miedito. Que diga, ok, tal vez deba empezar a acelerar el paso, pues.
No creo, porque en el caso de Sensei ya ven que sí había un japonés involucrado que juraba y perjuraba que sus ideas iban a hacer lo que Estados Unidos le gustara a Sensei y nomás no dan.
Sí, no, ese cuate lo dejamos en sus series CGI, su película. Pero, o sea, la idea de Kurumada siempre fue, no sé si nunca tuvo motivación real o qué, pero puede hacer la saga del Olimpo, pues. Y se ha tardado 10 pinches años en el preludio a la saga del Olimpo, entonces.
Ya para ir cerrando, Paulo, ¿tienes alguna otra cosa que te guste?
Pues básicamente creo que pues sus personajes, la evolución del mismo Goku, creo que ha sido algo que me gustó, de cómo pasó de niño, adolescente, luego adulto, ya luego pues a padre irresponsable.
El famoso padre.
Fue una evolución bastante natural, en la cual cualquier mexicano se ve identificado. Entonces, creo que ahí me vi reflejado fielmente y
No, oye, ¿a ti también te abandonó tu padre y te crió tu padre?
Marciano Verde.
Un tío verde.
Oye, tu tío verde te creo, pero primero te abandonó en el cerro y...
Como a cualquier sobrino, que se digne en decirse un buen sobrino. Okay. Creo que, como decía Bote, tuvo una evolución hasta narrativa bien bien interesante, porque empezó como una aventura comédica, muy chistosona, con tintes acá medio humorístico y así acá, pues eróticos muy suaves para, sí, para... Bueno, pues para un niño, pues a lo mejor ni lo pescaba. Y ahorita de adulto, pues tampoco, pero bueno. Ya después se volvió de una aventura, ya se volvió en este torneo de artes marciales, y después ya se volvió se volvieron estas batallas con la Patrulla Roja, se volvió la búsqueda de las esferas, después ya se volvió estas batallas épicas, y después ya fue esta forma en que escalaban los enemigos en poderes. Y fue cómo iba creciendo Goku en cuanto a poderes, y cómo iba creciendo el personaje. No se quedó como el niño Bart de 8 años eterno, que lo pudo haber hecho el autor sin ningún problema, por siempre, como a The Lake. Yo creo que tiene la ventaja de que pues el personaje se presta, pero... Pues Goku siguió creciendo hasta le dio esa libertad al mismo personaje de que se volvió un adolescente. De hecho, creo que de
Dragon Ball. Goku no pasa por la adolescencia. O sea, Goku pasa de niño a adulto.
No, sí, porque es de un niño, y después el...
Goku se supone que tenía 14 todo este tiempo, nomás se veía chiquito.
No,
pasa de un niño.
No sabía contar.
No, de hecho Goku tenía 14, y luego Toriyama lo reconeó diciendo que tenía 12 porque él no sabía contar, y le enseñó Roshi que después del 12, digo del 11, sigue el 12, no el 14.
Pues sí, pero aún así pasó como un año.
Digamos que el único momento donde Goku podía parecer adolescente fue justo cuando creció.
Sí, pero ese es el
punto. Todavía no era una mole gigante.
Pero el punto es que ya para el momento del enfrentamiento con Piccolo, ese güey ya era un adulto
joven.
Recién 18 años.
De hecho, la cosa es de que ustedes cuenten con los torneos. Goku ya tenía como 22 o 23.
Cuatro. Era primero 4 y después le bajaron.
No, de hecho era popular. Primero 10. O sea, era eso. Me acuerdo muy bien que dicen: van a ser el gran torneo de las artes marciales es cada 10 años. Y ya después dice: ah, no, ahora es cada 4 años. Y hay 3 torneos de las artes marciales. Esos son 12 años. Y Goku sigue igual de enano.
Tengo que volver a releer eso.
Pero según yo, sí son cada 4.
Son cada 4. Oficialmente son cada 4.
Y en el primero, y en el primero tenía 12.
Entonces, 12 y 12, 24. Eso quiere decir. Haciéndose
cuenta, son 8. O sea, bueno, tenía 20, más o menos.
Tenía 20. De los cuales quiere decir que 20 menos 4, tenía 16 años y seguía chaparro y gordito. Tuvo una... Oye, sí. tuvo un estirón tardío.
Y luego ya...
De hecho, a mí me hubiera gustado que lo hubieran mantenido como chiste recurrente, y que en algún momento Trunks básicamente se viera como un adulto y Goten se viera como un niño. Con eso de que Goten era un año más chico que Trunks.
Pues, fue el chiste que crecieron de jalón.
En mis épocas de desinformación, en el GT yo pensaba que ese era Goten.
Ah, que Goku era Goten.
No, pues sí.
Es que la, es
no,
que la,
pero...
es que la verdad de entrada, hay una cosa que nunca he entendido de los diseños. Gohan y Goten son exactamente iguales a Goku de niño, pero cuando crecen no se parecen a Goku.
Están igualitos a Goku siempre.
No,
tienen la misma cara, no, no por, no porque.
No, tienen todo, tienen todos, oye, tienen todas la misma cara porque Toriyama dibuja todo igual.
Exacto, dibuja la exacto. misma cara. No, ahorita Goten en el Redcon se está volviendo a parecer a Goku, pero con diferente, con, pero arreglándose diferente el cabello.
Es que eso, ese es el chiste, ¿no? O sea, se supone que Goku nunca se cortó el pelo porque no le crecen a los Saiyajin. Pero a los híbridos, si les crece, entonces ya se les cambia el estilo de pelo.
El peinado.
De hecho, bueno, pensé que en el caso de los Saiyajines es que si se cortaban el cabello les volvía a crecer a ese estado original, o sea.
Oye, de hecho, una cosa que quiero comentar así ya para acabar, y que se me había olvidado completamente, ojalá hubiera estado Skata, pero pues Skata nos abandonó, se fue a su planeta, prefiere ir a otros, oye, prefiere ir a otros podcasts, donde hablan de cosas.
A tomar el té.
Con gusanos de, oye, con gusanos de arena que hablan de religiones, sádicas, pero bueno.
Y droga.
Todos escuchen Dictia Visual, que hablaron de dunas el día de ayer. La cosa aquí era que nada más quería comentar. Toriyama, de hecho, tenía un estilo muy particular de dibujo. Probablemente ya han visto los TikToks que hacen la burla al respecto, que esencialmente todos sus personajes son exactamente el mismo mono con diferente cabello. Pero una cosa bien curiosa que él tenía y que era bien curioso es... ¿Sí se habían fijado que todos los personajes son viscos?
Oh,
sí.
O sea, es notorio cómo logra proyectar emociones cuando la mirada de los personajes siempre está viendo hacia un nariz.
Sí.
Y cuando tú lees el manga, de hecho, una cosa bien maravillosa es el control total que tiene sobre el espacio, la perspectiva y la narrativa. O sea, que es algo que ya se va perdiendo en Dragon Ball. O sea, el manga nunca cambió de nombre. Dragon Ball fue desde el principio hasta el final, pero lo divides como Dragon Ball y Dragon Ball Z cuando crece Goku. Y básicamente Goku, el Goku niño tiene una de las secuencias más matonas porque puedes pasarte horas analizando cómo el golpe de Goku pasa de una viñeta a otra, el personaje sale volando y tus ojos siempre van a estar en la hoja viendo exactamente lo que está ocurriendo. O sea,
Toriyama era un genio de la narrativa, eso es algo que
exactamente,
se tiene
que
mencionar.
Que quería mencionar y que hay que darle mucho crédito. Pues lástima que se nos murió el señor. Lean sus mangas, vean sus videojuegos, presten mucha atención ahora que todo el mundo va a conocer Sandland. Con algo de suerte, no sé, a lo mejor
pierdan la esperanza del port chido de Chrono Trigger. Eso no va a ocurrir. Sigan repartiendo los emuladores, no queda de otra.
Yo no creo.
Y especulen sobre qué rayos va a pasar con Super ahora.
Toyotaro va a revelar que él siempre tuvo todo.
¿Y viene la nueva película? Ahí hay que esperarla.
¿No es película,
su GT
serie,
la
no?
Hecho. No, es película.
No,
película.
Es película.
¿Película?
Y esa película clarito se veía como odié el GT y la voy a recordar.
Ya llevaba haciendo lo mismo, ¿eh? O sea... Mira, sinceramente, Broly es básicamente... Vamos a hacer Broly, pero lo vamos a volver a hacer mejor. En el caso de Super Hero, todo mundo dio a Pan, pues ¿saben qué? Vamos a hacer que la gente la quiera. O sea, es Bio Broly, pero hecho... Pero chido, o sea... Es la película de Bio Broly.
Yo nada más estaba esperando que hiciera a su Sufuro maligno y a sus dragones malignos. No sé si... en los guiones que le ha de haber dejado.
Eventualmente quizás iba a llegar a este punto, pero pues ya nunca lo sabremos. Pero ya tenía ese modus operandi de esto que, sí, que odiaron en GTE, o esto que no salió bien en una de las películas o en una de las obras, pero que la idea tiene potencial, lo vamos a volver a hacer.
Bueno, pues lo veremos próximamente, porque básicamente esto, o sea, es un cliché, pero básicamente la obra es inmortal y el o sea, y lo van a seguir explotando, yo creo que otros 20 o 40 años, o sea.
Pues ya había una oficina hecha de Dragon Ball, o sea.
Entonces, bueno.
Así que al final del día, sí, Dai va a ser su último, Dai. Bueno, esta cosa va a ser su última obra.
La próxima semana regresamos para hablar de La Boticaria, así que pónganse al día con sus episodios. Ya veremos si continuamos todo el mes o si no vemos qué hacemos. Y este jueves, por favor, síganos para hablar de He-Man, Masters of the Universe Revelations y The Bad Batch. Cuídense mucho, pásenla bien. Estamos hablando.
Nos vemos.
Bye.
Espero compartir el pan, el vino y muchos relatos nuevamente contigo.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.